Seguimos así con nuestro programa y hoy estamos en este aniversario centenario de la Biblioteca Popular Guillermo Rawson. Como lo habíamos anunciado, contamos con la presencia de dos de los miembros de esta comisión de la biblioteca, en este caso quien la preside desde el año 1988, el señor Norberto Gavino Pérez. ¿Cómo está, Pico?
Muy bien, buenos días, Ocho. Gracias por recibirnos en esta oportunidad.
Bueno, y también miembro de esta biblioteca y quien ha estado, no digo los 100 años, pero ha estado unos cuantos dentro de lo que es esta biblioteca, el señor Alfredo Hey. ¿Cómo está?
Sí, tan viejo.
No, por eso digo, no digo los 100 casi, años.
Casi.
Pero mucha historia de la biblioteca ha pasado ayer.
Un gran día, un gusto. Gracias por recibirme.
Te digo que cuando yo nací, la biblioteca recién apenas tenía 11 años.
Claro, por eso, era bien jovencita.
Era
bien jovencita.
Y ahora tiene 100.
Claro. Así que bueno, y que se pueda contar, ¿no?, parte de lo que es esta historia. Además ha nacido, digamos, una de las instituciones que nació bastante cerquita de lo que es el nacimiento de nuestro pueblo, ¿no?, que estamos cumpliendo dentro de poco los 135 años.
Sí, la verdad que sí. Ahora, a mí me llama la atención, en aquella época, la gente... ¿Qué ambición por la cultura y por manifestarse así culturalmente al formar una biblioteca? Porque
claro,
vos calculás que no había tantos profesionales, ni era toda gente de trabajo.
Sí.
Toda gente de trabajo que le gustaba leer, le
claro,
gustaba el teatro.
Claro, mucho más amor a la lectura, ¿no?
Claro, y además les gustaba mucho el teatro. O sea, claro. Había comisiones para fomentar la representación de obras de teatro en la biblioteca. Uh-huh. Se hacían periódicamente.
¿En la biblioteca?
La biblioteca organizaba.
Claro.
No sé si la hacía en la biblioteca o en
alguna... Ah, está bien, pero salones. La organización partía
claro,
de...
Claro, la organización. Había una comisión que se dedicaba a organizar, así como muchas veces hemos tenido después de mucho tiempo, a ver cómo estaba desde la puerta y esos conjuntos
sí.
vocacionales que había acá. Bueno, la biblioteca tenía un equipo de teatro para representar obras.
Claro. De hecho, cuando nace se llama Centro Recreativo de Arte y Cultura.
Exactamente.
Claro.
Nosotros tenemos una placa, está la placa en chapa con ese material enlosado,
ajá,
una chapa enlosada que dice Centro de Arte y
¿De
Cultura.
Aquel momento?
Dice Centro de Arte y Cultura, no sé de qué
no
momento
dice el año.
Es. Claro, yo te digo la verdad, yo la biblioteca la conocí en 1961.
Ajá.
Recién me enteré que había una biblioteca en Rawson y recién supe que estaba acá, ¿no? La biblioteca, cuando yo me fui... A los 5 años vivía en el campo, no sabía, ni sabía lo que era una biblioteca, ni sabía que existía una biblioteca.
Claro.
En ese aspecto estaba. Y bueno, la conocí en el 61 y enseguida estuve el presidente que en ese momento era el señor Corma, me llamó para hacerme socio, bueno, me hice socio, entré en la comisión con él y nos conectamos porque en aquella época todavía se permitía que la biblioteca premiar a los alumnos distinguidos de las escuelas, de la primaria y la secundaria.
Ajá.
Entonces iban el señor Corba, el señor Gorrini, entregaban en la fiesta de fin de curso el presente que le había correspondido al
quien
mejor,
tenía
promedio.
Mejor promedio.
Ah, exactamente. Claro. Después eso se prohibió, no sé por qué motivo. Pero...
De hecho se hace ahora, pero bueno, no lo hace, digamos, la biblioteca. Sí, desde Chacabuco se premia y demás.
Ah, sí, eso está muy bien porque
Rotaría.
Eso le dan beca.
Claro.
Nosotros no, en la biblioteca no nos becaba, simplemente hacía un presente, un
claro.
libro o algo por el estilo, a todas las escuelas, las dos del campo, las de acá, todo.
Y, yeah.
Pero después se prohibió, no sé por qué motivo, no se pudo hacer.
Es discriminatorio.
Discriminatorio. Bueno, por ahí tiene que ver también la parte de educación y demás ha tenido grandes cambios.
Uf,
y,
bueno,
y se sigue modificando.
No,
y bueno, no vamos a hacer tema de debate la educación hoy. Porque no nos va a convenir.
Lamentablemente todas las modificaciones que hubo, siempre para abajo y nunca para arriba.
Hasta el momento no hemos visto que crezca demasiado en lo que es educación. Pero bueno, Alfredo, ¿cómo ha sido su paso por la biblioteca?
Bueno, yo creo que me puedo adjudicar el título del lector más antiguo que tiene hoy en día
la biblioteca.
La biblioteca. Cuando yo nací en 1935 y cuando tenía 5 años, así vivíamos del otro lado de la vía, al lado de donde ahora está el Club Defensores, tenía un bolichito mi viejo, y nos mudamos acá del otro lado de la vía.
Ajá.
nos mudamos de la zona de influencia de Defensores a la de Sarmiento.
Que en aquel momento se notaba mucho más, ¿no? Lo que decís.
No, era claro. Abrían el zaguán y nos decían cosas los hinchas de Sarmiento.
Bueno, eso se perdió un poco.
Mi viejo fue... Había una dupla, era él y Santiago Sanz. Ajá. Que fueron tesorero y secretario del club, pero por años, ¿no? Cambiaban los presidentes, el resto de la comisión, y pero ellos seguían firmes. Y después mi viejo siempre colaboró con todas las instituciones, y por eso yo traté de emularlo cuando claro. vine entre la cooperativa, la biblioteca, en actividades culturales, qué sé yo cuánto es, pero ni cerca, ¿no? Mi viejo puso todo el alumbrado público,
la luz blanca,
mercurio, en esa época,
el mercurio lo hizo él,
puso él, lo iba, le juntaba la cabeza acá a todos los vecinos de la cuadra, iba, compraba las columnas, mandaba a comprar las columnas en campana, las traía, las hacía instalar y se lo hacía.
Claro, algo bastante más rápido que la burocracia que hoy existe para colocar.
Él solo claro. iba atrás, atrás.
Sí, 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 sí. Hizo todo el trabajo, sí, me acuerdo.
Todo el laburo, claro. iluminó todo Rausa.
Claro. Mira vos. Pero ¿y bueno. de qué año hablamos ahí?
Oh, eso fue antes que se hiciera el asfalto, creo.
Bueno, el asfalto sí. comenzó en el 74.
Sí, no, por ahí, porque me acuerdo que se hizo un almuerzo en Sarmiento y estaba ya estaba hecho el asfalto y estaba Filucho Montesano sí. pidió pidió un aplauso para tu papá por haber puesto la luz blanca en Rawson, pero ya el asfalto lo teníamos hecho.
Sí, no, fue cómico.
Así que fue en el 70 y pico.
Sí, por toda la colaboración que había tenido, particularmente con la cooperativa, si no pagaba los servicios, a él no le cobraban los servicios, no le cobraban el agua. Y cuando yo llegué, vinieron los muchachos y me dijeron, mira, a tu papá no le cobrábamos.
Pero a vos ya es otra cosa.
Tuve que empezar a pagar, ¿no?
A vos ya es otra cosa. Bueno, esto de trabajar para los demás, ¿no? Es, bueno, en bien de un pueblo, esta era la idea.
Sí, yo ahí encontré, me llamaba la atención que no hubiera estado en la cooperativa y mirando los libros de acta lo encontré.
También estaba.
En una de las comisiones era vocal de la, fue vocal.
De cooperativa
la,
de agua.
Pero bueno, yo entonces nos vinimos acá, ahí a donde está Luis Viva, teníamos el almacén. Ajá. Y al lado... donde ahora tiene el negocio Luis Viva, era el escritorio de Pedro Faraoyela.
Claro.
Y después eventualmente Lothar, que era un contador autodidacta. Ajá. Había empezado a le llevaba, era cómico, como se decía en esa época, le llevaba los libros.
Claro.
El tenedor de libros.
Tenedor de libros. A todos los chacareros del pueblo, ¿no? Tenía un mostrador en que estaban todas las carpetas así apiladas, era, no sé, como 20 o 30, ¿no? Ese yo, los
ritiris, ahí va mucho más la habilidad que el título, ¿no?, de contador.
Sí, sí. Y eventualmente empezó a trabajar con Palavela, ¿no? Con don Pedro. Y... que la casa era de Falabella. Y era cómico porque cuando pasaba los balances se los traían sin ninguna observación y venía con una nota de los contadores que tenían que aprobarlo que decía, nuestras felicitaciones a su contador.
Así que eso, por eso habla de, por ahí el título, claro.
Mi viejo
título,
chocho.
Habilitante, no era lo importante.
Pero bueno, y también era un lector, ¿no? Sí, se la pasaba leyendo. Incluso después ya de viejo, mi imagen es él sentado en un sillón al lado de la ventana con un libro. Y a veces, como yo, se dormía.
Pero, claro, arriba del libro.
Y en esa época la biblioteca estaba en el garaje de la casa de los otros Falabella, de don Juan Falabella, que era hermano de Pedro, y doña María, la esposa, que era una mujer bellísima, la madre de Titina.
Titina, de Chichito.
Les sí. había cedido a la biblioteca el garaje.
Para que ahí funcionara, claro.
Y ahí funcionaba la biblioteca, o sea que yo tenía la biblioteca a 20 metros.
Al lado.
Entonces, cuando era pibe de chiquito, yo venía, iba a la escuela a la mañana, que yo entré a los 5 años, cuando en realidad se entraba a los 6 en esa época, y porque ya sabía leer cuando empecé, a los 5 años ya leía, y me iba a la biblioteca, ¿no? Es decir, yo no me acuerdo muy bien quién era bibliotecaria en esa época, yo tengo la idea que era Ángel Rodríguez, pero las chicas dicen que era Nelly Rodino, pero no me acuerdo quién era. Y entonces yo ahí leía, y mis primeras lecturas fueron de la editorial Atlántida, que era la editorial más importante de esa época, publicaba El Gráfico, cuando todavía había deportes en este país que no fuera fútbol, ¿no? Y publicaba Villí, Para Ti, ¿no? Todas las Vosotras,
muchas.
Y además publicaba libros. Y entre ellos había una colección que eran unos libros grandotes, me acuerdo, tapa amarilla, muy bien ilustrados, que los escribía Constancio C. Vigil, que creo que era el director
de la Atlántida, o dueño dueño también.
Me acuerdo, mi favorita, la más famosa, era toda la serie de La Hormiguita Viajera. Eran unos cuentos bellísimos, que tenía que fijarme en la biblioteca.
Si no están todavía, claro.
¿No? Pero,
está bien que se haya trasladado de un lugar al otro de la biblioteca, pero es muy posible que se
hiciera.
¿Y en ese momento cómo llegaban los libros a la biblioteca, se sabe?
Yo iba y leía.
Claro, está bien. Si eran donados o demás.
No, calculo que los socios pagaban y se
comprarían.
Se compraban, había como él, como Pico dijo, había mucho más solidaridad, y había mucha gente que leía, ¿no? Porque era libro en esa época, era una distracción, no había telefonitos celulares, ni tablets, ni...
No, se leía de libros.
Entonces se leía
sí,
de
hoy
libros,
los chicos, ¿no? La verdad...
Libros y revistas, revistas, Rolete, ¿no? Yo me tragaba el Gráfico de punta a punta.
¿Y también se podían retirar los libros o la gente se acercaba a leer ahí?
Era todo el mismo sistema.
El mismo sistema que actual.
Y después, más adelante, empecé a leer El Tesoro de la Juventud, que era una enciclopedia, pero escrita para el nivel de los jóvenes, que todavía está en un armarito, está acá.
Guardado.
Tendría que hojearla para... que era realmente espectacular, cada tomo era sobre un tema diferente. Y yo me lo debo haber leído todo, ¿no? Después, eventualmente, la biblioteca se mudó, y ahí sí era Ángel Rodríguez, que era una bellísima persona, Ángel, que está en la casa esa al lado de lo de Beto, tu hijo.
Sí, sí.
Una casa vieja de ladrillo, con unos de esta media abandonada.
En este momento está bastante abandonada.
Y ahí vivía Ángel Rodríguez, y en la sala tenía
la academia
Ángel Rodríguez, que preparaba a los pibes medio burros de la escuela. En esa época no había secundario. Y en lo que sospecho que en lo que ahora es el sindicato, ahí funcionó la biblioteca.
De Luis Fuerza,
¿no? Claro, ahí un tiempo también estuvo funcionando.
Y después se mudó a donde está ahora Diego Grueira, el negocio de repuestos, que ahí debe haber sido, seguro que fue Santiago Sanz,
sí.
que era
la familia, la familia Sanz, fue quien, al que lo sepas.
No, era la casa, toda la esquina era de,
ellos.
De Sanz, había un, sí, uno de los grandes almacenes. En Rawson había media docena de almacenes imponentes. El nuestro era el más chico de todos.
Pero en aquel momento eran todos ramos generales.
Estaba el de Gagia, estaba el de Gorrini. Yo cuando veo ahí, cuando veo el de ahí, la esquina de Gorrini, ahí hecha bolsa, me acuerdo.
Los Falabella tenían ramos generales también. Rossi.
Juan Falabella, y el más grande de todo era ya...
Rossi. Juan Ángel Rossi, Catalina Zunino.
Claro.
Ese era impresionante, pero yo me acuerdo el de Gorrini, que uno entraba y tenía
de
en
todo.
El costado tenía todos los apilos.
Sí.
No, pechera, rienda, bozal,
todo lo que se usaba. Todo lo que se usaba,
fondo, en el campo. Todo ferretería, y en el costado un mostrador largo con comestible, con todas
los cajoncitos.
Cajones con los fideos sueltos.
Claro.
Y atrás los otros cajones con la tapa redonda, semicircular.
Sí. Y si no, las barricas, ¿no? Si vendíamos los fideos en barricas, los gastábamos nosotros.
La hierba venía en cilindro.
Si habré despachado kilos de fideos, me da un trabajo envolverlo.
Claro, hoy por hoy todo eso ha quedado de lado, ¿no?
Todo
ha quedado
de lado. Llegó bien, está envasada, que se
cambió total. Y la biblioteca fue pasando así, de espacios en espacios, hasta que logra...
De espacio en espacio, hasta que cayó en manos de Pico.
No, de Nito Tolaza.
Nito Tolaza.
Era el presidente cuando...
Nito Tolaza formó la comisión, sí. Y me invitó para entrar en la comisión, y bueno, entramos. Estaba Nito Tolaza, estaba el doctor Yuri, estaba Adolfo Sicaroni, estaba Tonito, estaba Sioffi, que era veterinario acá de Benitán,
sí.
Estaba Bigotti, lo nombré. Bueno, y todos los días nos reuníamos, bueno, no todos los días, todos los martes nos reuníamos ahí en la... donde está el Ruil ahora. Y un día Rito dice, bueno, vamos a hacer el edificio, tendemos el terreno ahí. Dice que había conseguido el señor Tito Falabella, el padre había figuró, lo encontró Nito en una comisión de las primeras. Entonces le mostró a Tito la lista con la comisión y estaba el padre, y Tito se emocionó al verlo el padre ahí. Y tuvo un gesto de fantástico. Vendió el Beetle, donde están los galpones acá a la salida, donde estaba la fábrica ahí. Bueno, ese lote lo vendió Tito Falabella, se lo vendió a los que vinieron la primera vez, que ahora no me acuerdo el apellido. Y el producto de la venta se lo dio a Nito para que hiciera el salón de adelante.
Y es donde está actualmente la biblioteca.
El terreno ya lo tenía.
Ya lo había comprado la biblioteca.
Sí, yo no sé, Nito cómo lo sabía, yo no sé. Yo no estaba enterado que teníamos terreno. Pero él sabía, sí, ahí fuimos y hizo la parte de adelante.
Claro. ¿Dónde está actualmente la biblioteca?
Y después la parte agrandamos, hicimos la otra parte de atrás para el otro
lado. Sí.
Y en 1981 lo inauguramos.
Ajá.
Y claro, Nito estuvo hasta el 87, hasta que se formaron los bomberos.
Sí.
Cuando empezó con los bomberos, un día me dijo, mirá, dice, yo no puedo seguir la biblioteca porque los bomberos me absorben todo el tiempo. Se ve dedicado a los bomberos de una forma espectacular.
Uh-huh.
No,
Nito
inició, claro, extraordinario. Incentivó muchísimo
extraordinario.
Para él.
Y dice, bueno, hacete cargo vos, dice, pues, la próxima asamblea va de presidente. Y me puso de presidente y ahí quedé.
Desde el año 1988 permanece en la presidencia.
Es un dictador.
Claro, digamos que ha continuado sí o sí. No, nadie le puede mover el puesto.
Nadie se quiere hacer cargo,
esa es otra realidad. Pero bueno, sí se hace, digamos, se hacen las asambleas y todo como corresponde.
Sí, una vez por mes.
¿Por año?
Una vez por año, las asambleas, sí, una vez por año.
Sí.
Y después las reuniones, una vez por mes, nos juntamos. Tampoco hay muchas cosas para hacer.
Está bien, pero bueno, al menos...
La cobranza y algún libro que se compra y algún problema que pueda haber de la edificación se trata y se deja sentado en acta. Pero no es... No, no hay En este momento la biblioteca está pasando por todas las bibliotecas, ¿no?
Sí.
No hay lectores.
Claro. Bueno, es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Es claro. Los chicos leen a través de...
Leen poco,
pero lo que leen es a través de
Internet.
A través del teléfono. Entonces por ahí es poco el movimiento, ¿no? Quizás ustedes se dan cuenta de que ha sido muchísimo más lo que se hacía en otras épocas
Están los registros del retiro de libros, que antes se hacían a montones. Ahora no sé cuántos se harán por mes, cuántos libros retirarán por mes. Hay mucha gente que todavía sigue.
Que se mantiene.
Sí, pero son todos ya grandes.
La gente grande, claro.
Y ahora pasa siempre que en enero que está cerrado, en los últimos de diciembre van y sacan 5 o 6 libros para tener para leer todo el mes de enero.
La gente que está acostumbrado a la lectura.
Y siempre algún libro nuevo aparece.